Los datos confirman que somos una sociedad envejecida. Se constata por el Instituto Nacional de Estadística, según el cual en 2021 casi el 20% de la población española tenía 65 años o más. Nuestra sociedad registraba un máximo de envejecimiento de 129%. Esto quiere decir que por cada 100 menores de 16 años hay 129 mayores de 64. Una situación que condiciona el mercado laboral. Claro, las empresas deciden prejubilar al talento senior a favor de trabajadores más jóvenes, señalando la edad como excusa. Esta discriminación por la edad ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, bajo el nombre de edadismo. Cuando nos llegó la idea, nos preguntamos, ¿qué es el edadismo? Edadismo. Ponemos nombre y apellido a las víctimas de esta discriminación laboral y, lo que es más importante, los expertos nos dirán cómo combatirlo, cómo tratarlo o cómo asimilarlo, veremos. Quiero que conozcas a José Miguel Espárrago.
Me llamo José Miguel Espárrago, tengo 60 años, actualmente estoy trabajando, pero después de 31 años en una anterior empresa me despidieron hace dos.
Seguro que la historia de José Miguel te resulta familiar.
Hace dos años, en plena pandemia, llevábamos un mes encerrados en casa, más o menos, y recibo un burofax en el cual se me dice que la empresa que me despide, con la argumentación de que para mi categoría profesional y mi puesto de trabajo no tienen un puesto que darme.
Ingeniero con 31 años de experiencia profesional, que un buen día le dicen que adiós.
Pues justo coincide el mes de abril. Yo entré el día 24 de abril del año 89, pues 31 años, y me recibo la carta el mismo día 24 del año 2020.
El caso de José Miguel no es un caso aislado en la empresa. Él y sus compañeros habían sido testigos de otros despidos por lo mismo.
Es una práctica habitual en esta empresa, es una multinacional del sector tecnológico. Ya llevábamos varios años en los cuales cuando la gente iba cumpliendo cierta edad, rondando los 60, entre 58, 59, 60, bueno, pues iba habiendo despidos.
José Miguel tuvo suerte, a los pocos meses encontró trabajo también como ingeniero.
Ahora estoy en una empresa que es también del sector tecnológico. La empresa es SDLE, Star Defense and Logistics and Engineering, y estoy como jefe de proyecto, un poco la categoría que tenía antes en mi anterior empresa, en mi último trabajo. Y bueno, estoy con un proyecto bastante importante, con un presupuesto superior a los 3 millones de euros.
Hasta el día que recibió ese burofax notificándole su despido, José Miguel sabía que en muchas empresas cumplir años es un lastre, pero no sabía que había una palabra que define este tipo de discriminación.
Sí sabía lo que es, no por el nombre, sino la dificultad que tenemos las personas que con cierta edad, a partir de los 50, 50, 50 y algo, que somos despedidos, pues cuesta encontrar trabajo.
Esa discriminación se ceba con las mujeres, entre otros motivos porque ya son más longevas. Según el INE, más de 5 millones de la población española son mujeres de más de 65 años, un número que aumenta, claro, según la edad es mayor. Vamos a conocer el caso de Yolanda.
Me llamo Yolanda y tengo 49 años. En poco más de un mes cumpliré 50.
Es posible que te resulte también familiar el recorrido laboral de Yolanda.
Mi último trabajo fue en una pequeña empresa de seguridad privada. Y el día antes de coger las vacaciones me llamaron al despacho y me dijeron que ya no contaban conmigo. Por aquel entonces tenía 43.
43 años trabajando desde los 16.
Desde entonces he ido dando tumbos, he descargado camiones en una importante empresa textil, he hecho pedidos en otra empresa de telefonía y ahora mismo estoy trabajando en una empresa de servicios dando cobertura a otras empresas.
Yolanda sabe lo que es la discriminación por la edad, pero desconoce qué significa edadismo.
No conocía el término edadismo, pero sí lo he sufrido.
El filósofo Francés Torralba escribe en su libro Elogio de la madurez que la madurez supone la estación de plenitud de la vida humana, la síntesis de los opuestos, el camino del medio donde se neutralizan las tendencias divergentes. El edadismo lleva años preocupando a la OMS. Tanto es así que en 2016 los Estados miembros piden que se ponga en marcha una campaña mundial contra el edadismo. Ello en el marco de esa campaña elaboran un informe mundial que fue publicado el año pasado. Al frente de dicha campaña, campaña mundial contra el edadismo, hay una gallega, la doctora Vania de la Fuente Núñez. Vania, doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Muchas gracias por invitarme al programa.
Al contrario, a ti por venir. ¿El edadismo es la discriminación por edad o es una simplificación?
Bueno, es en parte la discriminación por edad, pero es más que la discriminación por edad. También incluye pues, los estereotipos que podemos tener en relación a la edad y los prejuicios que podemos tener, otra vez, en relación a la edad. O sea, que incluye tres dimensiones diferentes, que son estos estereotipos, prejuicios y discriminación. Aunque es verdad que a veces, lamentablemente, vemos la simplificación de edadismo como si solo incluyese esta dimensión de discriminación. Uh-huh. Y intentamos reiterar que es importante tener en cuenta las tres dimensiones para realmente abordar el problema en su totalidad.
¿Quiénes somos los edadistas o los candidatos?
Pues, bueno, todos. Realmente podría decir que la sociedad en sí es edadista y todos hemos crecido en sociedades edadistas, con lo cual, en mayor o menor grado, es probable que todos seamos edadistas. Y en relación a quién puede ser víctima de edadismo, pues lo que mostramos es que, aunque es verdad que el término se ha tendido a utilizar para referirse al edadismo dirigido hacia personas mayores, también las personas más jóvenes pueden sufrir edadismo.
¿Cómo relacionamos edadismo? ¿Cómo unimos personas mayores y la salud?
Pues, bueno, una de las cosas que mostramos en el informe mundial sobre el edadismo que lanzamos el año pasado, este es el primer informe mundial que se hace sobre este tema, y lo que mostramos en este informe es que está muy estrechamente relacionado con nuestra salud y nuestro bienestar cuando somos mayores. Como mostramos en el informe, que, bueno, también aprovecho la ocasión para decir que ahora sí que ya está disponible en español, el edadismo está asociado a una muerte más temprana. Esto se ha visto en diferentes estudios que se han realizado en diferentes países. Y para daros un ejemplo, uno de estos estudios encontró que las personas mayores que tenían actitudes negativas hacia el envejecimiento tenían casi un 20% más de probabilidades de morir durante un periodo de 6 años que aquellas con percepciones más positivas, ¿no? Pero no solo se asocia a una muerte más temprana, que ya de por sí yo creo que es probable que venga como un shock para muchos de los oyentes, ¿no? También vemos que se asocia a una peor salud física y mental, incluidas la presencia de enfermedades crónicas, hospitalizaciones, depresión y deterioro cognitivo. También disminuye nuestra calidad de vida y puede llegar a aumentar el aislamiento social y la soledad, así como aumentar el riesgo de que adquiramos determinados hábitos no saludables, como puede ser fumar o no tomar la medicación que nos haya prescrito el médico.
¿Eso es un problema mundial? Quiero decir, cuanto menos de esta parte del mundo o especialmente en España.
Pues lamentablemente sí es un problema mundial. Esto es lo que muestran los datos que tenemos, ¿no? A nivel mundial sabemos que una de cada dos personas es edadista hacia las personas mayores. Por eso decía antes que es probable que todos seamos edadistas en mayor o menor grado, ¿no? Al menos una de cada dos de nosotros, ¿no? Y en cuanto al edadismo hacia las personas jóvenes, sabemos que al menos en Europa los jóvenes son los que más edadismo reportan. De hecho, bueno, en relación a cuándo aparece el edadismo, ¿no? Como comentaba antes, nos afecta a lo largo de la vida, desde que somos niños hasta que somos más mayores. Sabemos que alrededor de los 4 años ya empezamos a interiorizar los estereotipos relacionados con la edad que encontramos en nuestra cultura, en nuestro entorno, ¿no? Uh-huh. Y no solo los interiorizamos, sino que también los aplicamos cuando nos relacionamos con los demás y también en relación a nosotros mismos. Por ejemplo, si interiorizamos el estereotipo de que las personas mayores tienen deterioro cognitivo o que son incompetentes, que son estereotipos que vemos en muchos sitios, ¿no? En nuestras interacciones con personas mayores es posible que entonces usemos un lenguaje infantilizante como el que se utiliza con niños pequeños, ¿no? Asumiendo que la persona mayor no nos podrá entender. También si aprendemos que las personas jóvenes, el estereotipo de que las personas jóvenes son ingenuas o que carecen de experiencia relevante, lo más probable es que nos sintamos cohibidos y rehusemos participar, por ejemplo, en mesas de debate en esta etapa de nuestra vida.
Curioso.
Y si volvemos a ese estereotipo de la persona mayor incompetente imagínate que interiorizamos este estereotipo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Es posible que entonces, cuando seamos mayores, rechacemos la posibilidad, pues, de empezar un nuevo hobby o estudiar algo nuevo, porque empezaremos a aplicar el estereotipo hacia nosotros mismos.
Autoaplicación.
Se crean así, claro. Se crean así profecías autocumplidas, ¿no? La sociedad tiene este estereotipo, nosotros lo interiorizamos, lo acabamos aplicando hacia nosotros mismos y entonces acabamos cumpliendo, ¿no?, el estereotipo en sí.
La OMS, estamos estos últimos años, por desgracia, hablando demasiado de la Organización Mundial de la Salud. Cuando no es por el COVID, es por la viruela. La OMS se preocupa por la salud pública. ¿Por qué el edadismo preocupa a la OMS?
Bueno, pues por lo que hablábamos antes, ¿no? Por la relación tan estrecha que tiene con la salud. O sea, se considera un problema de salud pública. Y como comentabas antes, realmente empezamos a trabajar en esta área en el año 2016, que fue cuando los 194 Estados miembros de la OMS pidieron que se desarrollase, ¿no? En la Asamblea Mundial de la Salud, que tuvo lugar en mayo de ese año, se solicitó, o sea, los Estados miembros solicitaron al director general de la organización que desarrollase esta campaña mundial contra el edadismo. Yo creo que en ese momento los países realmente se empezaban a dar cuenta de que sería muy difícil avanzar ninguna política y ningún programa para las personas mayores a no ser que acabásemos con el edadismo. Lo cual, si se piensa, es lógico. Si partimos de prejuicios y de estereotipos hacia las personas en base a su edad, es probable que el tipo de preguntas que nos hagamos y las respuestas de programas o políticas que podamos implementar estén sesgadas y, por tanto, que no sean adecuadas. Entonces, a partir de ese momento, en el año 2016, que nos lanzamos en la creación de esta campaña.
Pues me parece una línea de debate y de pensamiento muy, muy interesante. Estaremos atentos a cómo evoluciona la campaña. Vania de la Fuente, doctora, gracias por la asesoría. Buenas noches.
Muchísimas gracias.
Adiós, chao, chao. Bueno, ya sabemos qué es el edadismo. Qué injusticia, ¿eh? Cómo condiciona la vida de un sector, nada inestimable la producción mundial, sobre todo, pero ¿cuál es el mapa del edadismo en España? Iñaki Ortega es doctor en economía, profesor, consejero asesor del Centro de Investigación del Envejecimiento de la Fundación MAFRE y ha dirigido, junto a Juan Fernández Palacios, un interesante estudio, el ranking de territorios por la economía senior en 2021. Profesor Iñaki, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué es eso del Centro de Investigación del Envejecimiento?
Bueno, pues básicamente es que dedicamos mucho tiempo a hablar de lo negativo en relación con el envejecimiento y también hay que poner el acento en las cosas buenas que tiene cumplir años. ¿Acaso no queremos todos cumplir años y con salud? Y para España, y en general para el mundo, es una grandísima oportunidad que haya personas mayores. Si lo sabemos aprovechar, pues España puede ser, pues, la capital de referencia, el país de referencia en el mundo, lo que se llama la economía plateada. Es decir, que haya muchos ingresos vinculados a las canas.
Me encanta el término, el que pueda tenerla. Te jode, ese es otro debate, pero bueno, ya hablaremos de eso. ¿Dónde habéis dirigido la mirada para el ranking de territorios por la economía senior?
Bueno, la mirada pretende ser una mirada optimista. Por supuesto que hay edadismo en España y por supuesto que hay discriminación a los mayores. ¿Cómo no la va a haber si estamos hablando de que en España, por ejemplo, hay 500,000 de seniors que queriendo trabajar no pueden hacerlo?
Cuando hablas senior, ¿dónde pones el límite?
Los seniors, los economistas de esta especialidad, los situamos en mayores de 55 años. Porque es a partir de esa edad cuando se desploma la tasa de ocupación de las personas. Es decir, no es porque nos divierta los 55 años o porque las canas aparezcan ya inevitablemente a esa edad, sino porque se desploma la actividad de las personas. Eso quiere decir que nos resta a España, por ejemplo, muchos puntos de desarrollo económico. Si tuviésemos la tasa de actividad, por ejemplo, que tienen los países nórdicos, pues ganaríamos hasta 5 puntos del PIB. Pero en España nos empeñamos en prejubilar a las personas, en sacarlas de las compañías, como hemos visto en este testimonio, sin darnos cuenta de que el país es un país senior, es un país de canas, y si no tienes canosos en las compañías, ¿cómo vas a servir a los clientes si los clientes son canosos? Por eso pasa las cosas que han pasado recientemente con los mayores y los bancos, porque permíteme que lo diga, Ángel, y la audiencia seguro que comparte conmigo, porque ya no hay mayores trabajándose en los bancos. Por eso se les atiende mal.
Voy a intentar hacer autocrítica. Digo como afectado, es decir, encima de los 55 años. ¿Cuánta culpa tenemos nosotros en no reciclarnos, en no readaptarnos, en no modernizarnos?
Mucha, sin duda. Los datos del Banco de España que acaban de comunicar es que los españoles de más de 55 son los que menos cursos atienden de reciclaje. Los que menos cursos
comparados con el
asisten
entorno.
En Europa de formación continua. Por supuesto. ¿Por qué pasa esto? Porque aquí hay una tendencia cultural y es que nosotros tenemos la suerte de tener un sistema de previsión social y de pensiones magnífico. De los mejores del mundo. Mejor que el francés. Mejor que el alemán. Y eso hace que tú estés muy tranquilo pensando que vas a tener unos ingresos estupendos en la jubilación, que de hecho es así. En España hay que recordar que la tasa de pensión respecto a último sueldo es 80%, hasta 90%. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Entonces, pues estamos tranquilos, en primer lugar. En segundo lugar, porque seguimos teniendo una visión del trabajo muy negativa, sin darnos cuenta de que los trabajos ya no son tan penosos. Ya no estamos hablando de trabajos duros, sino estamos hablando de todo tipo de trabajos. Y está demostrado, lo ha dicho la doctora de la Fuente ahora mismo, hay evidencias científicas que si sigues trabajando, vives más años. ¿Por qué? Porque estás en contacto con más gente, te sientes útil y sigues teniendo un propósito de vida.
En ese mapa de España, ¿hay claras diferencias entre, por ejemplo, cómo se tratan a los mayores en líneas generales, en Canarias respecto a tu tierra, el País Vasco, o en Madrid respecto a Murcia, no sé?
En general podemos decir que España está en una muy buena posición para liderar en el mundo una estrategia económica que sirva a los mayores, para crear empresas, para que vengan muchas personas mayores aquí a vivir, pero cuando ponemos el foco en las comunidades autónomas nos encontramos con muchas diferencias y nos encontramos que hay comunidades autónomas donde hay muchos seniors trabajando y hay otras que no. Nos encontramos que hay comunidades autónomas donde la pensión media es muy alta y hay otras que no. Nos encontramos con comunidades autónomas en las que los servicios para los mayores sociosanitarios son mejores que en otras. Es decir, que también aquí hace falta transparencia. ¿Para qué, Ángel? Pues precisamente para que los mayores sepan elegir, oye, ¿quién me está atendiendo bien? ¿Quién tiene unas buenas políticas para mí? Porque hay que recordar que, por ejemplo, en algunas comunidades autónomas, en Asturias, el 50% de los votantes tienen más de 55 años. Es que pueden tumbar gobiernos.
Sí, sí, sin duda. El informe insiste en la importancia de ofrecer oportunidades a los mayores de 55 años. ¿Cuáles? ¿Cómo se hace eso? Porque me temo, en todo este proceso hay un papel fundamental de las empresas, no solo la cultura social, que por supuesto también, no solo nuestra no modernización, que por supuesto también, es que las empresas juegan a eso.
Es clave, por supuesto, el papel de las empresas. Y las empresas tienen que acabar con algunos mitos. Y esos mitos son, por ejemplo, que los mayores están obsoletos tecnológicamente. No es verdad. Los datos que manejamos también, estos son datos de Google, hay más de 10 millones de usuarios de Internet mayores de 55 años y el Banco de España nos acaba de decir, el Banco de España, que tienen más aplicaciones de banca los mayores de 55 en su móvil que los menores de 30, pero seguimos pensando que los mayores de 50 están obsoletos. Segundo, destruir empleo de los seniors no genera empleo de los jóvenes. Otro mito que hay que quitar, que es lo que muchas veces se piensa, no, vamos a prejubilar para que entren los más jóvenes. Y tercero, y más importante, mientras las empresas no se den cuenta que el mundo ha cambiado y que el mundo es senior, no van a acertar. Es decir, tienen que tener gente dentro de su compañía que les ayude a entender su público. Otra cuestión será el marco laboral, que es un marco laboral que, por supuesto, hay que decirlo claro, desincentiva a seguir trabajando. Cuando una empresa hace un plan de prejubilación, lo hace porque sabe que tiene un soporte de la Seguridad Social. Y cuando una persona asume entrar en ese plan es porque sabe que va a recibir la pensión. Yo no digo que se cambie eso. Es una seguridad. Yo lo que digo es que tiene que haber incentivos para seguir trabajando y que puedas cobrar pensión y seguir trabajando, y que puedas igual trabajar menos horas, o que puedas trabajar en otro tipo de trabajo, o que puedas seguir teniendo una actividad mercantil. Por ejemplo, y termino con este argumento. En España, a partir de los 60 años, si quieres seguir trabajando, la única posibilidad es ser autónomo. Los datos no lo dicen. La mayoría de los nuevos trabajadores de más de 60 años son autónomos. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente quiere. Que la gente quiere trabajar. Vamos a darles un marco para que puedan seguir aportando, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo. Y hay profesiones, que voy a decir yo, en las que los 50 y tantos seguramente es la mejor edad para ejercerla. Por ejemplo, la del periodismo. Tienes fuentes, tienes espíritu, tienes salud, tienes cultura. Pero claro, falta la voluntad del individuo en muchos casos.
Sí, por supuesto.
O sea, no los malos siempre son las empresas, no los malos siempre es el sistema y la sociedad. El individuo, hacemos mucho.
Así es. Y por eso esto es un tema de la sociedad en su conjunto, y no podemos decir la culpa de empresas, el gobierno. Cada vez que hay un expediente de regulación en las empresas, no hay plazas suficientes de los que se apuntan. Es decir, que los propios mayores quieren dejar de trabajar. Pero que pase eso no quiere decir que sea bueno. Porque los seres humanos tendemos a pensar en el corto plazo y no en el largo plazo. ¿En qué cabeza cabe que tú dejes de trabajar a los 55 cuando te queda más de 30 años de vida? ¿En qué cabeza cabe que dejes de trabajar a los 57 años y quizás vas a estar más tiempo en tu vida sin trabajar que trabajando? ¿Cómo vas a financiar todos esos años que te quedan del resto de tu vida? Vamos a suponer que lo financias, porque tienes ahorros o confías en el sistema de pensiones. ¿De verdad vas a estar desde los 55 hasta los 85 años sin trabajar, sin aportar, sin sentirte útil, sin hacer voluntariado, sin...
Pero 85 o increciendo, ¿eh? Que vamos a pasar 85 años, si Dios quiere, casi todos, ¿eh?
Bueno, ya sabes que, o se sabe que las tablas de longevidad nos dicen que cada 10 años le ganamos 3 a la vida.
Pues fíjate.
Los que tienen niñas ahora mismo, las niñas que están naciendo en España ahora mismo, son datos también de la Organización Mundial de la Salud, van a vivir más de 100 años. Es decir, que tú tienes que pensar que tu vida no puede plantearse solo alrededor de, mira, voy a dejar de trabajar, voy a recibir unos ingresos de donde sea y voy a esperar a pasar el tiempo como pueda, ¿no? Porque, primero, porque estamos aquí también en la vida para algo más que para el ocio. Tenemos que tener un propósito vital, tenemos que estar de algún modo teniendo una labor social. El trabajo es esa labor social. ¿Por qué no también el voluntariado o el trabajo no remunerado?
La última cuestión. Hemos hablado de empresas, hemos hablado de individuos, hemos hablado de sociedad. ¿Y la política? ¿Qué puede hacer?
Bueno, la política puede hacer mucho.
Eso quiere decir que no lo está haciendo.
Eso quiere decir que podría hacer mucho más, sí. Ángel, podría hacer mucho más. Por ejemplo, nosotros que hemos estudiado, ¿cuántos políticos mayores hay? Porque esto es interesante, ¿no? Es decir, se puede servir muy bien...
Hombre, a mí se me está ocurriendo, por ejemplo, Joe Biden...
Bueno, yo
Angela Merkel hasta antes de ayer.
Claro, por eso...
Mario Draghi.
Y no son malos presidentes, ¿verdad?
No parece.
Entonces, lo mínimo que se puede pedir también a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas y a los gobiernos en España es que tengan seniors dentro de esos gobiernos, porque seguro que lo hacen mucho mejor. Y a mí me gustaría terminar con Angela Merkel, que precisamente ella se enfrentó en sus últimos días del mandato al Bundestag, al Parlamento alemán, porque se negó a promulgar una ley que consideraba edadista. Decía que no podías discriminar a los mayores en plena pandemia, prohibirles salir a la calle. Dijo, esta ley no se hace, yo presento mi dimisión. Ejemplos como eso nos demuestran que te puede hacer la política.
Se me ha quedado corto el tema, ¿eh? Se me ha quedado corta hasta media hora, que sí, Palo.
Sí.
Interesante el profe, ¿eh?
Da mucho ánimo, levanta mucho ánimo.
Esta noche hemos conocido que es el edadismo. Nos ha quedado claro que es mucho más que la discriminación por la edad y que una sociedad que no cuida y valora a los seniors, los mayores de 55 años, dista mucho de construir un futuro para todos. Mira, me dice mi amiga Inés, los mayores pueden enseñar todo al más joven. Nos olvidamos de nuestros abuelos, ¿eh? Qué injustos somos. Pues imagínate en el curro, es verdad. Iñaki Ortega, profesor en la UNIR, consejero asesor del Centro de Investigación del Envejecimiento de la Fundación MAFRE. Me quedo con tu teléfono, ¿eh? Te he fichado. Gracias, Iñaki, cuídate.
Un abrazo.